Bienvenidos a Posta.fm, Radio del Futuro.
Probando. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas o madrugadas. Depende en qué momento del día nos estén escuchando, porque estamos en tenés que escuchar esto por Posta FM. O sea, es cuestión de que le den play a la hora de que se les antojen los genitales y ahí nos escuchan. Y en esta hermosa edición de este bendito programa estamos con...
Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo.
Los muchachos de Onda Vaga, bienvenidos chicos. ¿Qué onda? ¿Cómo les va?
Hola.
Hola.
¿Tal? Muy bien.
¿Todo tranqui?
Todo joya.
Tiene una cuestión como de entonar la voz permanentemente, ¿no? ¿Son gente de coro, gente coral?
Y la verdad que puede ser, ¿no? No me doy cuenta, pero hace tanto que venimos cantando todos juntos.
Hace que... tanto que canto que me olvido.
Sí, sí, cantar en grupo tiene un poco de eso, creo. Como que siempre buscas tu lugar en el espectro, digamos, armónico.
¿Y ahora en qué andan?
Ahora estamos terminando de grabar y mezclar unos temas nuevos. 4. Y nos estamos yendo de gira el lunes por 20 días a Europa.
¡Qué zarpado! ¿Qué iban a hacer?
Y vamos a andar por todos lados. La verdad que medio non-stop. Empezamos en Ibiza, después nos vamos a Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Francia, 2 shows en Francia, después Barcelona, Burgos y Madrid en España, y después Suiza.
Ahora, y... vamos a ir, lo voy a llevar un poco para atrás porque me es inevitable. ¿Cómo pueden pensar esto en retrospectiva de la playa y la viola en Uruguay? Me imagino esas guitarreras, esa banda de fogón que de repente se viraliza así mundialmente. ¿Cómo mierda pasa eso? ¿Cómo pasó?
Al principio, no, como grupo de amigos, nos juntamos ahí en Cabo Polonio, nos cruzamos de vacaciones y empezamos a tocar. Y al principio nos costaba entender que éramos un grupo, una banda y todo lo que tiene que ver con algo profesional referido a eso. Y de a poquito nos fuimos dando cuenta que podía ser y al no tener tantas pretensiones ni tantos rollos, digamos, nos mandamos a la aventura de ser un grupo, de irnos de gira, como te contaba antes, por Europa la primera vez, como que al toque nos fuimos de gira y empezamos a... hacer todo lo que hace un grupo, grabar un disco y esas cosas.
Claro.
El primero lo grabamos de una forma muy trucha, pero que tiene sentimiento y todo, y después nos fuimos profesionalizando cada vez más.
En los comienzos era así, posta, una, digo, banda de fogón, porque siempre dije que qué groso cruzarse estos pibes en un fogón, digo.
Claro.
Por lo general los fogones suelen ser una gran cagada. Viste, tocando, todo el mundo está tocando canciones de mierda y de repente, qué sé yo, por ahí uno se iba por Cabo Polonio y estaban ustedes tocando efectivamente en un fogón.
Y sí, nosotros si nos cruzabas ese año seguramente te hubiéramos defraudado.
¿Qué eran los 5 que son ahora?
No, éramos 4 y después cuando volvimos a Buenos Aires, cuando empezamos a rearmar la banda acá, se sumó Ger, el trombón.
¿Y cómo empezaron a funcionar allá? Digo, ¿se empezaron a cruzar de suerte? ¿Eran amigos? ¿Cómo es el...?
¿En la primera vez?
La primera vez.
Y como que sí, ya nos conocíamos, como éramos amigos y de la escena de la música también, cada uno tenía otros grupos y nos gustaban la música que hacíamos, que hacían los demás, o sea, que hacíamos nosotros, teníamos...
Como que se admiraban mutuamente,
exactamente,
digo, se intercambiaban,
sí,
de admiraciones.
Sí, ya venía eso. Para mí tiene que ver también con lo que preguntabas antes de nuestras expectativas y eso como grupo y el contraste entre esta banda de hippies improvisados y un grupo que se va de gira a Europa 20 días.
Sí.
O sea, nosotros ya teníamos otras bandas con sus propias expectativas y su mundo, tipo, me encantaría viajar y vivir de esto, que quizás se transformaban en lo que dice el negro, como pretensiones y obstáculos a la larga. Si vos no tenés pretensiones, no sé, con Onda Vaga el año después, el año siguiente de haber editado el disco, dijimos, che, vamos a Europa, y fuimos a Europa, pagamos los pasajes y estuvimos un mes y medio o dos meses tocando en la calle.
Wow.
O sea, lo inventamos nosotros, no es que alguien vino y dijo, pasa que es Europa, la gira armada. Claro. No nos pasa ni ahora, nos rompemos el orto para armar la gira.
Yo siempre los vi como mucho más más gitanos que hippies. Hago bien bueno. En hacerlo así.
Digo. Sí, porque también cuando empecé, también era algo muy simple el hecho de movernos y todo, porque teníamos instrumentos acústicos y entrábamos todos en un taxi. Como, y las bandas que veníamos antes para moverse era un quilombo, teníamos, no sé, guitarras, amplificadores, sintetizadores.
La convencional, digamos,
que claro, tenés que hablar con sí, todo encima. Sí, que tenés todo encima y que por ahí, no sé, es más, se complica un poco más a la hora de moverse.
Sí, ¿viste? te limita.
¿Saben qué? No los presenté, si quieren preséntense ustedes que lo van a hacer mucho mejor que yo.
Yo soy Marcos.
Yo soy Marcelo.
¿Qué hace cada uno en la banda?
Yo toco el cajón y canto y a veces toco la guitarra.
Yo toco la trompeta y canto y a veces otras cosas.
¿Y cómo fue esa cosa de las voces? Porque hay una cosa como muy borbotona en el sentido simpsoniano de decirlo, que hay como una química en las voces que parece previa a la banda. ¿Eso se dio de culo, vamos a llamarlo así, sí, científicamente?
Sí,
sí. Es que en un principio, como al ser grupo de amigos y conocer los temas de los demás y hacer, no sé, canciones como hace cualquiera en un fogón, nosotros nos juntábamos por ahí a comer un asado o en un fogón también y cantábamos todos, no es que cantaba uno y los demás escuchábamos.
Claro.
Entonces cantábamos todos y cada uno hacía lo que quería y cantábamos y nos uníamos en ese canto y en base a eso empezamos a afilarlo más y ajustarlo más, pero...
Y a ver cómo cada voz se ajustaba en un rincón, porque a mí lo que me pasa con Onda Vaga es que veo que como que cada frecuencia está ocupada por una tonalidad de voz.
No dejamos nada libre.
Claro, quedan como todos los canales ocupados por una
claro,
voz.
Claro, bueno, en un principio cantábamos todos y no había tanto de eso. Y después de a poco dijimos, bueno, pará, a vos te conviene más hacer esta voz, a vos esta, viste, como que nos fuimos...
Sí, tiene que ver también con el hecho de que decíamos antes de que no hay amplificación. Entonces si estás cantando, tenés una guitarra, un cuatro, un cajón y capaz un trombón sonando, no se va a escuchar una voz sola. Menos de nosotros que no somos cantantes entrenados, digamos, que te proyecta la voz y un cantante de ópera te hace sonar todo el colón, te lo hace vibrar. Nosotros no, pero bueno, pero las cinco juntos, voces juntas, gritando al palo.
Como que escucha. Parte de una falencia, digamos, individual que la vuelve una virtud grupal.
Totalmente.
¿Sí? Qué filósofo me vine hoy.
Inclusive, sí.
No te bañes más, boludo.
Claro, tengo que dejar la ducha. Vas a contar a la audiencia que hace 15 días que no me funciona el calefón y en este momento estamos esperando que el técnico vaya para mi casa y en cualquier momento me suena el teléfono. Pero
no, lo que te decía sí. Es que como que nos vino bien también eso, por ejemplo, para tocar en la calle, que... Si vos sos un cantante, que por más que cantes muy bien, cantar tres veces o cuatro en la calle, viste, y pelar voz para que todos te escuchen, te arruinás la voz.
Mal.
Y a nosotros nos venía bien ser cinco porque como que entre los cinco esa fuerza la generábamos. Lo que decíamos recién, ¿no? Que la generábamos todos juntos y por ahí, sin darlo todo de a uno, generábamos un darlo todo de a cinco y ayudaba mucho a que se escuchen las voces.
Digamos. Claro, que queda como una sola voz, que es la voz de Onda Vaga.
Claro.
Y... Entre las bandas que escucharon, me imagino, las que tocaban o los temas que los inspiraron a tocar en otras bandas, ¿encuentran alguna que se parezca demasiado a Onda Vaga o creen que genera un producto así medio singular?
No, yo creo que es como una... Es una descendencia bastante lógica de lo que veníamos haciendo. Si bien no suenan distintos... O sea, si bien no suenan igual los temas que versionamos con Onda Vaga de las bandas anteriores... El espíritu está ahí, qué sé yo. Yo tocaba con Doris y nuestro segundo disco, del cual sacamos algún tema para Onda Vaga también, era súper acústico y hippie también. Entonces, nada, como que ya se venía gestando. Nada fue de un momento para el otro y a nosotros mismos no nos sorprendió. O sea, de hecho, para nosotros fue muy normal hacerlo. Es como te decía él, nosotros tenemos un grupo de amigos que somos muchos, y se da mucho en la guitarreada, y en esa guitarreada cantamos todos. Entonces Onda Vaga es un poco una condensación o una síntesis de esa energía.
Claro, el estilo no fue algo que nosotros buscamos, era algo que estábamos acostumbrados. Lo que sí nos sorprendió era el hecho de que de repente ese canto entre amigos se formó un grupo que la gente seguía, digamos.
¿Cómo fue el proceso ese de crecimiento? De gente que se fue acoplando a su canto. ¡Wow! ¡Sigo bien!
Y en un principio... no, como cuando empezamos a tocar en Cabo Polonio, la gente se copó bastante, la pasó bien, y nosotros éramos parte de ese pasarla bien con la gente, porque tocábamos por la cerveza y lo que nos daban de tomar, entonces se armaba después una fiesta y todo.
¿De cuánta gente estamos hablando? Ponle que estaba por ahí en la playa escuchándolo.
Y 30,
50, 50, 50
30.
¿Y pasaba que fogón a fogón se iban acercando más? O
claro, la gente cosa... iba cayendo, y que es algo que también sigue pasando, ¿eh? Por ahí hay un fogón que, no sé, o hay un camping... Y capaz hay algunos que pegan la guitarra y la gente se acerca porque sí, porque antes de quedarse cagado de frío en su carpa aburrido, se acercan para socializar. En ese momento pasaba lo mismo. Lo que tuvo de distinto fue cuando volvimos para Buenos Aires, nos llamaron y dijeron, che, queremos que toquen, no sé, en una muestra de arte era, o un cumpleaños, no me acuerdo, queremos que toquen acá.
¿Y cómo cayó eso? Porque digo, venía en realidad del juego de tocar o del pasatiempo.
Claro, y es como, sí, vamos.
Sí, una piba que había estado ahí, una amiga nuestra que nos había visto en el Cabo y le había gustado y tenía una muestra de foto, de sus fotos, y dijo, che, me encantaría que toquen. Y ahí eso medio que nos puso una meta como para volver a juntar la banda. Ahí vino Ger y, viste, y sumamos el trombón, y como que ahí ya el sonido se redondeó un poco más, elegimos algunos otros temas... ensayamos, estoy haciendo comillas con los dedos.
Sí, está bueno traducirlo. En este momento, lo entrevistado está haciendo comillas con los dedos. ¿Qué tocaban? ¿Qué temas tocaban? Porque claro, es una pregunta bastante importante, porque tenían temas propios, digo, con sus bandas, pero no uno de todos, digamos.
No, sí, sí, había temas propios donde va allá.
O sea, hicimos como una vaguiseñal, que era como una introducción, que medio que le hicimos todos juntos. Tocábamos el tema de Gustavo Pena, ¿cómo que no? Y después eran temas nuestros que ya...
El de los Ramones.
El de los Ramones.
¿Tocaban el tema de los Ramones?
Tocábamos... ¿cómo se llama?
Habana Fer.
Mira qué bueno. Ah, qué malo, escuché.
Es una versión así medio...
Medio Bossad.
Medio Bossad Ramones.
Bossad Drags.
Qué loco. Sí. Y ese era más o menos el repertorio. Y el proceso de escritura entre ustedes, ¿cómo se da? O sea, ¿también escriben todos así como cantan? ¿O está medio repartido?
No, medio que cada uno compone por su cuenta, por lo general. También hay colaboraciones de A2 o alguna de A3 hay, pero por lo general la mayoría de las canciones nacen de uno.
¿De qué le gusta escribir, por lo general? ¿Qué es lo que más es la característica por ahí más representativa de andaba en las canciones, digo?
Y hay de todo, hay como una parte así un poco libidinosa, pero amorosa.
Sí.
Después hay temas así de amor que abarcan no solo el amor así
de pareja,
sino como puede ser interpretado de varias formas. Y sí, hay mucha también búsqueda, hay muchas metáforas a veces, ¿no? Mezcladas con cosas directas que en realidad no son metáforas, sino que queremos que se entiendan lo más posible. Hay algunas cositas más burdas.
La mayoría son como, sí, qué sé yo, cantos un poco a la vida. Y como somos 5 que componemos, es difícil determinar una temática única.
Claro, sí, un denominador común de todas las canciones.
Sí, pero quizás lo hay, seguramente si escuchás de afuera y querés encontrarlo va a estar. Porque también a la hora de elegir, o sea, nosotros componemos, no sé, a mí me pasa, compongo muchas canciones y de esas, no sé, de 4 que compongo, capaz una va a onda vaga y las otras... ni se las muestro porque sé que es otra onda, ¿viste? Que no va a enganchar con lo que venimos armando.
Claro. Sí, estás como vos como persona y vos como banda, va. Calculo que los 5 deben funcionar así.
Yo creo que sí, que a todos nos pasa un poco eso.
Y el estilo, esto sé que es algo que los músicos detestan que les pregunte, pero calculo por ahí lo más fácil ahora sería definir a onda va como indie. Que significa todo y a la vez nada. Pero ese sonido tan así como de la tierra, hipesco, que a mí yo lo llamo como mucho más gitano que hippie, ¿ustedes cómo lo definen? ¿O folclórico? Por ahí
para mí es complicado porque cuando tratamos o tratan de catalogarnos, es como que no... Soy muy malo también identificando qué es lo que hacemos y qué es lo que hacen las demás bandas también. O sea, algunos nos dicen que somos world music... Otros nos dicen indie. Yo cuando me dicen indie pienso, no sé por qué, en Sonic Youth, de Nirvana.
Sí,
no entiendo bien. Pero también indie puede ser que somos independientes. Y la verdad que siempre fuimos independientes, con lo cual tiene algo de verdad.
Pero no sería un género musical.
Claro, es como claro. Una postura económica.
Si claro, decir, como capaz que sí. En ese sentido somos indie, pero a nivel sonoro, yo, claro, indie me lo veo más como relacionado a Estados Unidos, viste, como más grunge, sí. Pero no sé.
R.E.M. tocando, claro. ¿Viste? En la universidad, por eso claro. me cuesta un huevo asociarlo.
Claro, por eso, pero hay algo de folclore.
Como no, que... nosotros para mí, algo que... Ayer nos juntamos con Jorge Serrano
sí.
Para grabar para una parte de un documental que está haciendo Andrés Mayo. Y él hablaba, viste, nosotros para mí tenemos, yo siento un paralelismo, o me siento como un poco sombra quizá de algo que han hecho los decadentes en todo este tiempo.
¿Los decadentes?
Claro.
Me jodés.
Pero te juro, para mí, él hablaba de esto y también, viste, decía no sé qué, viste, el género. Ah, eso contaba, que ellos cuando empezaban a ensayar en los 80s, viste, estaba el punk un poco en boga, pero el punk destroyer, viste, sí, el punk sí, te sí. Rompo la sala. Entonces cuando ellos iban a ensayar, el tipo de la sala le decía, ¿pero qué género hacen, chicos? Y ellos decían, no, nosotros hacemos canción.
No entendían lo que era canción todavía.
Ya está, ahí hay un gran punto.
Sí, la música al servicio de la canción. No importa el género, no importa la forma, no importa el sonido. Lo que importa es la canción. ¿Qué es una canción? Y una letra con melodía, si querés, no sé. La canción es algo que está en todos y está en la humanidad desde hace miles de años, no sé.
Sí, también hay como una cosa festiva y grupal, de gente de fiesta, digo, por ahí, sí, vos me decís auténtico decadentes, inmediatamente se me cae una fiesta de 15 y el carnaval carioca en la cabeza y inmediatamente me pongo la corbata en la frente.
Sí, se escucha pepe.
Claro, pero creo que pasa un poco eso también con Andabay, uno de los shows por lo menos que fui a ver yo, que recuerdo el Conix o las primeras veces que lo vi, hay una cosa así como de joda más... Hasta playeras, la joda de la playa.
Sí, sí, sí.
A ver, y tenemos la primera instancia de Onda Baba, que la podemos llamar instancia Cabo Polonio barra Fogón, y después la mudanza a la ciudad. ¿Cómo fue esa primera vez que tuvieron como que profesionalizar lo que era un boludeo de fin de semana o de
veníamos, vacaciones? Cuando volvimos de la playa, sí, que empezamos a tocar acá en estas muestras de arte, seguíamos tocando acústico y sin amplificar nada. Y después
ya se llamaban, ya se hacían llamar Onda Vaga.
Sí, sí, sí. Onda Vaga surge el nombre también en el Cabo Polonio. Marce en una pizarra le dicen, bueno, ¿cómo se llama el grupo? Y él lo decidió, Onda Vaga.
Claro.
Tengo que quedó. Poner el nombre en la pizarra, me dice el chabón. Nosotros estábamos tipo entre dos médanos con mucha paja tratando de ensamblar el grupo, digamos, de ensayar algún tema. Y el chabón me dice, ¿qué nombre pongo? Y Onda Vaga.
Y ahí quedó, y ahí quedó.
Después se intentó modificar, pero fue más fuerte, creo, el
sí,
nombre.
Es que, viste, cambiar el nombre... Bueno, igual hay gente que se cambia el nombre, pero también te dicen, te llamás así,
ya
listo.
Está, quedó.
Sí, hay mucho en la búsqueda de un nombre que es... tira para atrás, viste. ¿Cómo, ¿y cómo nos llamamos? ¿Y qué significado tiene? ¿Y por dónde lo puede tomar la gente? ¿Y qué sé yo? Viste, nada, no, si no te preguntás tantas cosas, capaz es mejor.
E inclusive el nombre es eso también, es una Onda Vaga, no tanto más por la vaguedad de que indefinida que por la vagancia o algo que por lo general todos interpretan por ese lado, que también está, ¿no? Pero
sí, a mí también me daba como balis y musculosa con un poco de tuco y fideos y despertándome así, viste, medio resacoso con una música linda.
Hay de eso, hay de eso, lado. Hay de eso. Pero lo que te contaba antes era que cuando después hicimos el viaje a Europa y volvimos, veníamos de tocar en Castorera, que era un centro cultural de gente amiga que tocábamos muy seguido ahí. Ahí venían más o menos 200 personas ya.
¿La Castorera dijiste?
En la Castorera.
Ah, sí.
Y después nos fuimos a Europa un mes, dos meses, y cuando volvimos hicimos un Conex y vinieron 1000 personas. Entonces ahí decidimos también que tocar acústico no daba, o sea, había que amplificar, y llamamos a Jano Zeitún y Facundo Flores a tocar el bajo y la percusión para subir un poquito.
Para ir un poco más arriba.
Claro, y ahí empezó a...
¿Esto fue después de haber metido una luca de persona?
No,
esto fue el día.
El mismo día.
El mismo día.
Claro, cuando íbamos a tocar en el
Conex... No sabían los temas.
Dios.
Nosotros esperábamos 300 personas, a lo sumo, con toda la furia, y Nacho ya estaba tocando con Jano y Faca por su lado, con su trío Los Caracoles. Y ellos, ni siquiera Nacho, ellos le habían dicho, che... Si quieren, les hacemos la gamba, si quieren que toquemos.
No, dejá, boludo, hacemos acústico.
Claro, no, al pedo. Bueno, vengan, de última por las dudas. Y empezó a llegar mucha gente y como que ya...
Vayan enchufando.
Las
vayan
entradas, ya se vendían un montón de entradas y no íbamos a alcanzar ni en pedo acústicos a tanta gente. Entonces ahí, bueno, nada, do, mi, fa, ¿viste?
Wow. Y sí, la difusión de las canciones de Onda Vaga, ¿para de qué año estamos hablando?
2008.
2008, también 2008, así, vía 2008, YouTube, 2008, como que yo me acuerdo que así llegaban las canciones. Así
sí, era MySpace.
MySpace, ahí está, MySpace era. Así se había empezado a correr.
Claro.
Y la única referencia que tenían ustedes sobre su masividad o no era el número
escuchas
de
MySpace. Claro. Sí. Que era, en ese momento era sorpresivo, porque había, no sé, 500 escuchas por día, que era un montón, o no sé si 50, pero era muchas.
Vamos a decir 500,
pues, digamos 500 que suena contundente. Sí. Pero sí, o sea, eso ya daba un indicio, pero bueno, viste, entre la gente virtual, los asistirá de Facebook y la gente que va, no siempre se corresponde.
Sí, hay mucho fantasma.
Hay mucho fantasma, entonces no podés determinar por eso la gente que va a ir o la gente que te escucha. Pero bueno, sí, era un parámetro y ya teníamos como esa...
¿Y les daba eso de ver el minuto a minuto de cuánta gente se iba metiendo a escucharlos? Y che, pará, 500 más. Empezaron a ver como que crecía la bocha.
Marce se encargaba
yo
más.
Yo me estaba bastante enganchado con el MySpace.
Sí, bueno, ahora suena viejo, pero bueno, tampoco pasó tanto.
No pasó tanto, pero bueno.
6 años.
Sí, 6 años es un montón.
Tom era el primer amigo que te apareció en MySpace, ¿no? Pobrecito, sí, que estaba ahí con la mano levantada. No sé qué estará haciendo ahora, un saludo para él.
No, mirá, Tom, yo tengo una anécdota muy buena. No sé dónde lo leí, pero alguien que bardeaba a Tom, tipo como, no sé qué, las redes sociales, sí, son el futuro, bla, 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 pero miró a la Tom de MySpace y Tom le responde, mirá, no sé qué laburás vos, pero yo vendí MySpace por 500 millones de dólares.
Claro.
Así que, saludos para vos.
Sí, LTA, como diría Maradona. LTA. Sí, sí, sí. Y ahí venían siguiendo el minuto a minuto y
sí.
¿Y qué le decías al resto de los pibes? Onda, no, muchacho, pero, guarda que pegó.
Que no
pega
pegó,
fuerte,
¿viste? Va de a poquito, Onda Vaga, no es que un día para el, o sea, yo te digo, un día para el otro de 300 a 800. Okay, es un salto, pero estamos hablando de un chiquitaje, no es que 800 personas al lado de 300 sea, ¿viste?
Entiendo lo que decís, no era la cancha de arriba.
Claro, y siempre fuimos creciendo parejo y siempre para arriba, pero de a poquito, qué sé yo. Un día metemos 1000, después 1500 y viste, y seguimos ahí. No es que de pronto ya estamos haciendo River o que podemos hacer, no sé, 3 Luna Park seguidos como lo hago Sónico.
Pero entienden que también es una banda como muy propia de también las redes sociales y de
sí,
esa difusión casera.
Sí, hablar, venimos de ahí, sí, sí.
Como que banda de living, digo, por
sí,
ahí
sí.
A mí es como que se me ocurre su nombre y es una banda que, nada, que le doy play y me tiro...
Sí, para,
claro,
para
en casa escucharlo para bajar un toque.
Claro, claro.
Mucha gente, yo leo que a veces tuitea que nos escucha mucho posta. Los lunes a la mañana, la gente pone Onda Vaga es droga. Tipo, Onda Vaga a esta hora es lo mejor que te puede pasar. Y qué sé yo, capaz hay algo como del lunes a la mañana y vos tenés todas las ganas de tener mala onda y te pones una música que te la cambia. Hay algo de eso, de living, de la pongo para ordenar.
Claro, ¿verdad? Por eso la pongo para
pongo
ordenar.
Para ordenarme.
Buenísimo, y escúchame, Babo, escúchame, ¿cómo ese primer show cómo salió a fin de cuentas? Digo, ¿tuvieron que electrificarlo?
No, estuvo buenísimo.
¿El del
no?
Conex?
Sí.
Muy bueno, muy bueno.
Yo recuerdo un momento, no sé, el tercer o cuarto tema, que empezamos a tocar Te Quiero, y la gente estaba sentada, porque nosotros solíamos tocar para la gente sentada, y se empiezan a parar, viste, y se paraban solos, y nosotros estábamos tocando, y viste, como que eso
muchachos, miren cómo se está parando la gente.
Sí, que como que fue bastante imponente, y en la Castorera no se paraba la gente, porque si se paraba la gente era un garrón para los de atrás,
digamos. Claro.
¿No? O sea, veníamos de estar ahí cómodos con la gente sentadita, y nosotros incluso sentados. De hecho, después de un par de años nos empezamos a parar.
Okay.
Sí. Tocábamos sentados nosotros, living.
Sí, era como algo más íntimo, digamos, como menos quilombero.
Sí.
Claro, más teatral al principio, capaz.
Sí, pero teatral de sentado.
Teatral de sentado, pero por ahí después
había una puesta
en pedo y algunos se caían, no sé.
Muy teatral.
Claro.
Muy teatral. Y después, es después de ese momento que deciden irse a España así a los gitanos.
No. O sea, nosotros veníamos tocando en Castorera, nos fuimos a España, a los gitanos, y cuando volvimos hacemos el Conex y viene mucha gente.
Ah, wow. Y de España, cuéntenme cómo fue esa estadía allá.
Espectacular.
Ese viaje estuvimos en todos lados, hicimos 12.000 kilómetros en una camionetita. ¿Qué? Que nos prestaron. 12.000. O sea, estuvimos en España, en Italia, en Francia, en Alemania, pasamos por Holanda, fuimos a...
¿En cuánto?
Noruega fuimos.
Noruega, pero ahí no fuimos en auto, pero fuimos a Noruega.
Se fueron a tocar siempre porque van con las
velas
encima.
Sí, porque había creo que alguien que trabajaba en el...
Presidente del Festival de Cine de Oslo, una cosa
así. Claro, ah, re normal, me lo tira como...
Sí, como el tipo, es un chabón, él estaba acá, era conocido, un amigo, y estaba acá, y nos vino a ver un chabón así, parecía Nosferatu, blanco,
ya escuchaba todo de negro. Ya escuchaba Doris el chabón, ponle, ya claro, lo conocíamos.
Y, ah, ya los conocíamos.
Sí, 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 escuchaba bandas de acá... Y nada, ve Onda Vaga el loco y la reflasheó porque nada que ver con lo que él está acostumbrado,
sí,
claro.
Sí,
y dijo, bueno, si van para Europa, avísenme. Y dijimos, estamos en Europa. Y dijimos, a ver, le escribimos a Nosferatu, a ver qué onda. Le escribimos.
Así le decían, o sea, efectivamente era Nosferatu.
Sí, le escribimos y el John dice, dale, vénganse para acá, les consigo los pasajes. Hicimos una fecha en un bar en Oslo y otra en un bar en Bergen. ¿Y? Estuvimos ahí. Y
increíble,
fue una locura.
Increíble. ¿Qué, pero qué onda la gente en Noruega con...? Porque me imagino,
se copan.
Fiestera, lo me lo imagino como re frío al público, más allá del clima.
Sí, o sea, nosotros éramos muy raros. Ahí éramos unos petizos que...
Petizos oscuros, muy
oscuros.
Raros.
Claro, barbudos,
claro,
así de...
nada que ver. Pero se coparon, bien, bien.
Se coparon, no nos volvieron a llamar, pero...
Pero en el momento el fueron momento y se divirtieron.
Parecía que la estaban pasando bien.
Y metieron 12 lucas de kilómetros por allá.
Sí, sí.
Y fueron viendo que despertaba algo, Onda Vaga en la gente cuando tocaban las
totalmente,
esquinas.
Totalmente,
sí, en la calle es increíble.
Sí, en la calle hicimos cosas muy buenas. O sea, tocábamos 3 o 4 temas, parábamos, vendíamos el disco. Estaba muy en nuestras mentes el hecho de vender discos porque era... nuestro pan de cada día, digamos.
Claro.
Entonces, por ahí tocábamos 3 temas, parábamos, vendíamos los discos, tocábamos 3 temas, parábamos.
¿En qué formato estaba el disco? ¿Estaba en la típica bolsita de nylon media arrugada con el papel impreso así en blanco y negro, fotocopia?
No, lo fabricamos en Madrid, hicimos una...
Era un poco más lindo.
Está para
pero sobrecito, así. Y se copaban mucho, por ejemplo, yo tengo el recuerdo de los niños en la calle, por ahí que los padres decían vamos y los nenes decían no, me quiero quedar.
No.
Viste, los nenes escuchaban por ahí los trombones o la cosa de las voces nuestras medio cantando todos juntos, como también se puede en los jardines de infantes, viste, que cantan todos juntos también.
Sí, sí, sí.
Y los nenes
tipo acto escolar.
Claro, los nenes escuchaban eso y se querían quedar. Entonces los padres decían, bueno, dame 2 discos, qué sé yo, dame 2 discos.
Qué lindo.
Y no sé, y estábamos, yo he vendido discos tocando el cajón nada más. O sea, a unos borrachos que estaban ahí y empecé a tocar el cajón.
Qué lindo ellos estaban borrachos.
Qué lindo ser bohemio.
Estábamos todos borrachos, pero
fue
muy
eso,
bueno.
¿Dónde fue eso, el cajón?
Yo eso no fue en Francia.
Se estaba tratando de que vos estabas solo tocando.
Había una feria y me dijeron, che, tocate algo, no sé qué. Y empecé a tocar el cajón nada más, sin cantar. Y le digo, che, tengo unos discos, ¿quieren discos? Bueno, dame 2. Y eso... 20 euros me sirvieron para esa noche.
Loco.
Espectacular.
Una parada, por ejemplo, me imagino, agarran ustedes las violas, se paran, no sé, a 2 cuadras de Plaza del Sol Madrid.
Sí.
¿Cuánto podían juntar en 4 temas?
Y si no venía la policía.
Hemos vendido de a 30 discos en una tocada.
Ah, fuck.
O sea, que era un montón.
300
por ejemplo, nos pasó en Italia que tocamos ahí en una iglesia. Y justo se dio algo también muy teatral, como decíamos antes, que de repente viene la policía y dice, paren de tocar, no sé qué, no se puede tocar acá, está prohibido. Y la gente, no, que toquen una más, Altri, todos gritando, enojados, ¿viste?
Como ahí había como 60 personas.
Claro, ahí se empezaron a juntar gente. Y después con todo este escándalo, más gente, y la gente quería que tocamos un tema más. Bueno, el policía dice, bueno, toquen una más. Tocamos una más, ¡pum! Y vendimos como 35 discos.
No, esa vez vendimos 60 discos.
¿Sabes? 60 discos, que son... lo vendíamos a 10 euros, 600 euros.
¿Esto en dónde? ¿En Italia?
En Cinque Terre.
En un pueblito medio... O sea, no, un pueblito playero muy, muy turístico.
Al norte, al lado de Génova.
Al lado de Génova, que teníamos ahí un contacto para parar. Por eso fuimos ahí.
Qué
fuimos
lindo.
Manejando 1000 kilómetros de Barcelona. Y nada, estábamos ahí, como te dice él, estábamos tocando, no sé qué, viene la policía. Yo justo esa vuelta me había encontrado en ese pueblito... Y diminuto con una amiga de la secundaria que hablaba italiano un poco. Entonces, cuando el policía viene y dice, no sé qué, ella dice, no sé qué, viste, se lo chamulla,
claro,
pero
es
que
lo
tocaron temita más, por favor.
Mató a la santa, que todo,
claro.
Que pibe, ¿no?
Y ahí el chabón se ablanda y fue realmente muy teatral. Posta que estaba ahí, como nosotros venciendo a la ley, tocando un tema más. Obviamente, tocamos alguno más explosivo.
Qué lindo.
Y a la gente eso le encantó, dijo, me quiero llevar un recuerdo de esto, les compro un disco.
Mira vos. ¿Y tienen grabado algo de eso a nivel video? ¿Grababan cositas?
Sí, hay algunas cosas.
Grabamos, pero nunca nos quisimos editarlas.
Mario debe tener...
Pero qué boludo, o sea,
sí,
12.000
sí,
kilómetros,
está,
perdón,
está.
No, con todo respeto
sí.
Musical, pero digo, 12.000 kilómetros con historias así...
La verdad que yo siempre me morí de ganas de hacer un documental del grupo uniendo juntando toda la data que filmamos en giras y en todo, pero la verdad que es un choclo.
Claro, pero paja.
Sí, sí. Pero no, en algún momento va a pasar.
Va a pasar, va a pasar. Va a haber más material y va a pasar.
Tampoco, también es un material muy, muy cuidado, o sea, no lo puede editar cualquiera. O sea, me gustaría estar presente.
Claro, es material sí, sensible.
Claro, cuidando con las imágenes que usan.
Por eso, por
¿y
eso.
¿Y con qué graba? Pues teléfonos en ese momento, las cámaras
eran. No, compramos una cámara.
Pero eso fue después. En ese momento, no sé, Mario tenía una cámara. Camaritas así de fotos que filman, ¿viste?
Mario sí, es nuestro manager.
No hay buena calidad.
Y digo, ¿cómo se sienten? Puede parecer boludo la pregunta, pero pasó mucho en el medio, digo, mucha gira, mucho kilómetro, mucha gente, mucho coro, mucha gente que se para. ¿En algún momento piensan en frío lo que les está pasando?
Sí, yo todavía me sigo sorprendiendo. Por ejemplo, lo que te contaba él, que ayer estuvimos con Jorge de Los Decadentes, para mí fue como... Y que encima cantó una canción que yo había hecho cuando tenía 17 años, no sé, me pareció increíble. O sea, me sigo sorprendiendo de las cosas que nos pasan y estoy muy agradecido.
¿Se piensa eso? Digo, de repente están entre show y se miran, o no sé, ahora que se van de gira.
Sí,
no sé,
que vos lo decís como pensarlo, y no es pensarlo, es sentirlo. Porque yo si me pongo a pensar, o sea, pensás en el éxito, cómo llegaste, y las cosas que pasaron, y pero el pensamiento está frío. En cambio, cuando te pasa esto, ¿viste? O tocas en el Luna, ¿viste? Y se sube Fito a tocar, no sé qué. Eso,
claro, ahí
eso
se te calienta el
cuerpo,
pecho.
Claro. Sí. Claro, y ahí, no sé si lo podría describir, pero sí hay mucho agradecimiento y sorpresa cada vez que pasa algo así.
¿Y les pasó algo choto en la carrera? Quiero decir, muchas cosas lindas y siempre por ahí lo bueno trae de la mano algo malo. ¿O puede que no? ¿Les pasó algo choto en la carrera? Algo que recuerden de Bardo de la Gente o
no,
qué sé
o sea,
yo.
No la carrera, o sea, sí, tuvimos un par de shows que por ahí, por ejemplo, una vez tocamos en Marruecos también y tocamos
esto me gusta.
Y tocamos en un bar y la mayoría del público eran unas chicas rubias, rarísimo en Marruecos, que festejaron una despedida de solteras. Nosotros antes de empezar dijimos, esto va a ser hermoso, vamos a hacer un quilombo hermoso, y para nada, o sea, las chicas no querían saber nada con el grupo, querían escuchar el DJ. Medio que nos dieron la espalda, o sea,
se la
pueden pasar esas cosas, capaz en los toques callejeros también en algún momento íbamos a tocar y nos querían meter en alguna multa que nos asustaba, o dejábamos mal estacionado.
No, pero nada grave.
Nada grave,
claro,
estas cosas
no,
de la aventura.
De gira, digamos.
Claro, claro. Igual también es cierto que...
¿Terminaron en cana alguna vez detenidos o algo por el estilo? ¿Tuvieron suerte?
Sí, sí, una vez nos detuvieron. Pero no a todos. Una vez estábamos, sí, creo que...
¿Estabas tocando?
No. Uno de los pibes se robó unas antiparras en un lugar.
No des nombre.
Claro, no doy nombres. No doy nombres. Y nada, nos pararon ahí.
Unas antiparras de un euro.
Sí, 2 euros valían. Se robó las antiparras.
¿Por qué?
Por boludo.
Dijo, bueno, tengo que robar. Acá estoy en el primer mundo.
No, nos comimos alto garrón en el aeropuerto de Londres. Yendo desde Colonia. Nosotros habíamos tocado la noche anterior en Colonia, sí. Alemania, en un barcito divino, un quilombo habíamos hecho, habíamos terminado muy, muy, muy enfiestados, digamos. No sé si fue esa vez que Tommy se tiró al piso y le echaron birra en el pecho.
Ah, punk rock.
Mientras tocaba un solo.
Sí. Ese show fue
bueno,
muy lindo.
Y al otro día, a las 7 de la mañana, creo, salió un vuelo a Londres. Y no, nosotros, no sé, no dormimos, claramente. O sea, llegamos a Londres todos hechos mierda, con los instrumentos a cuestas. Y obviamente, pasen por aquí. Nos dejaron ahí, nos comimos una hora de garrón, no sabiendo si nos iban a dejar entrar. Y finalmente pudimos, pero la verdad que eso fue, creo que, de los peores garrones que nos...
Porque encima iban de garrón a Londres, obvio. Iban a tocar a donde...
No, teníamos un contrato, pero digamos...
Un contrato, pero también raro, como que el lugar no estaba del todo habilitado.
No teníamos visa de trabajo, claro. Ni mucho menos.
Claro, sí. Claro, nos mandaron al cuartito de...
Eran latinos, era como, bueno,
estábamos con unos tipos africanos vestidos con túnicas.
Estábamos con los senegaleses en un cuarto.
Y de acá no salimos más, muchachos.
La vimos mal.
No, y ellos iban y pasaban.
Yo estaba tan hecho mierda que no me importaba. Quería dormir, que me manden a cualquier lado a dormir. Me quedaba dormido en todos lados.
Ahora, ¿y de dónde sale la fiesta? Me llama la atención lo que cuentan de Colonia, Alemania. Digo, el alemán de Colonia, el chabón así, me lo imagino, tipo de jardinero verde y un chop caliente. ¿Qué es lo que entiende de onda vaga que le genera la fiesta? Sé que estoy siendo metafísico, pero...
No, pero sí, cuando tocamos en Alemania la gente se copa mucho Y justo en Colonia teníamos un par de pibes que eran argentinos.
Unos amigos argentinos.
Que conocían Onda Vaga. Entonces es como que ya ellos fueron calentando el ambiente, invitando amigos. Y cuando llegamos un poco tarde. Pensamos que nos iban a matar porque estábamos una hora tarde.
2 horas tarde, del o inicio dos. Del show.
Ah,
por supuesto,
bueno.
Claro, estábamos con la camioneta, no encontramos el lugar. Y cuando llegamos nos recibieron con aplauso ya. Sí, y
veníamos manejando desde Berlín. Tardamos una hora en salir de Berlín porque nos perdimos. No teníamos GPS, estábamos con un mapa. Y Berlín es muy enquilombado para salir.
Sí.
Hay como los anillos, ¿viste? Tiene muchos anillos de circulación. Y entonces estás en la autopista y Aufgang y no sé qué, ¿viste? Y aparecen los carteles en alemán. Una hora para salir. Y después, bueno.
Nada, para encontrar un bar perdido en el medio de la nada.
Llegamos tardísimo a Colonia. Y el alemán, o sea, obviamente vos te imaginas.
Digo el alemán como ejemplo.
El estereotipo. Pero son la juventud alemana es gente muy, o por lo menos lo que nosotros tuvimos contacto, gente muy muy respetuosa y muy dada, ¿viste? Como muy muy abierta y sobre todo latinoamericanófila.
Claro.
Entonces, medio que ya tienen una guardia baja con eso.
¿Y cuánto hay de Manu Chao en lo que hacen ustedes?
Yo creo que hay bastante. O sea, yo
es un chabón que admiran, que chupa un huevo.
No, yo en una época lo escuchaba un montón a Manu. Hoy por hoy ya no me fumo un recital entero de él porque dura 3 horas al palo y no sé cómo hace él. Ni
sí.
Pero su música me parece buenísima y su poética me encanta la síntesis que tiene y como ese coqueteo con, sí, no sé, con el gitano y el hippie, como nombrábamos antes.
Sí, porque recién me los imagino ustedes por Europa, así a lo inmigrante, y en realidad lo primero que se me cae por lugar común es Manu Chao. Y entiendo que también es lo que... Lo que debe pensar el europeo de cuando ve un producto musical como el de ustedes, de identificarlo inmediatamente. ¿Pasaba eso?
No nos ha pasado tanto. Nos pasó más acá que allá.
Ah,
allá quizás será porque Manu no es tan conocido o porque el estigma que tiene allá es distinto del que tiene acá. Acá también tiene que ver con que él nos invitó a tocar cuando nosotros no éramos nada, antes de que tuviéramos el disco. El chabón ya nos invitó a tocar el Luna Park. O sea, abrimos un show del Luna Park de Manu Chao, imagínate, nosotros posta no tenemos disco.
Claro.
O sea, ahí creo que ni siquiera, ahí fue la primera vez que tocó el bajo, no, ahí tocó Manu Lupe el bajo, un bajista que ni conocíamos, o sea, que ni habíamos tocado nunca con él.
Tipo sesionista cayó.
Sí, un amigo que se
sí,
toca
digo,
todo,
pero digo, pero hizo tipo función sesionista.
Sí, y entonces, nada, como que nosotros acá estamos muy asociados con Manu Chao, además de una cuestión del sonido que...
Sí, digo, más allá de esa, qué sé yo, de esa asociación que se generó porque los invitó a tocar, digo, me impresiona que es lo que le puede generar la fiesta al europeo de Onda Vaga sin entender las letras, por
claro.
Ahí que digo que es
claro.
Lo que pasa con Manu.
No, pero como que toda esa, la idea de sin entender las letras... Se transmite bastante parecido y como trascendiendo el significado de las letras. Como a nosotros nos pasa por ahí escuchando, no sé...
Un coro.
Tema
¿no?
En inglés.
Estaba tratando de buscar alguna comparación.
Por ejemplo, no sé, yo escucho el tema este... Don't let me wrong, ¿viste? Y no sé ni qué quiere decir don't let me wrong. Y me gusta y me conmueve, o sea, está todo bien. Es como que a veces en la música influye mucho y a mí me gusta entender lo que se está diciendo... Más sobre todo si es alguien de mi país o de que habla mi propia lengua. Pero igualmente, no sé, hay casos en los que trasciende la letra. Y
es como que es un lenguaje aparte.
Claro, como que de repente sí, puedo escuchar un rap en inglés y no entender y que me conmueva de todas formas. Y creo que a ellos les pasa lo mismo.
Sobre todo en vivo, ¿viste? Porque en vivo es más real. Están las 5 voces ahí y tenés cuerpos que
claro.
Se están moviendo y están... viviendo algo, digamos, ¿no? Hay una referencia, o sea, el cuerpo lo tenemos todos, en todo el mundo. Nosotros estuvimos en Japón, o sea, en Japón menos van a entender, no entienden.
Y más frío todavía.
¿Cómo? No, todo lo contrario, japoneses
no,
son fosforitos, boludo.
Me jodés.
Les encanta, es que les encanta, ellos les encanta disfrutar y cuando deciden, cuando determinan que tal periodo de tiempo lo van a usar para disfrutar, lo hacen. Y
claro.
De la misma manera que cuando van a laburan, cuando van a disfrutar, disfrutan y no se preguntan, no dicen, ah, pero estos están, no sé, viste, están imitando a tal banda o qué sé yo, nada.
Van, la pasan bien.
Dame todo.
Yo también creo que por ahí se rompe un poco la ley de la generalización en un montón de casos, no sé, si yo te digo tipo, qué sé yo, Uruguay, ¿qué pensamos de Uruguay como país a nivel música tecno y decís, no, nada que ver, pero seguramente hay un montón de fiestas en Uruguay tecno, que la gente está ahí y se saben un montón de DJs tecnos y, o sea, como que hay nichos. Sí,
los uruguayos vienen acá, a la Greenfield.
Por ejemplo, bueno, sí, por ahí no tienen una Greenfield allá, pero igual solamente hay mucha gente que
la
sí,
quiere, que la desea.
Lo mismo en Alemania, lo mismo en seguramente en Japón hay mucha gente que escucha música contemporánea y nada más, pero de repente cae onda vaga y se prenden, o sea... Sí, no sí, los sí. mismos, pero...
Sí, hay... entiendo, como que uno se rige por el prejuicio y decir, sí, en Uruguay no hay... Y como que hay siempre hay espacio para que sea...
Generalizar,
porque...
claro, claro, al pedo.
Claro, sí, sí.
Che, ¿son melómanos? Sé que sí.
Sí, nos gusta.
Sí, no somos...
Yo
sí.
no soy un gran coleccionista, pero me encanta pero, encontrar sí. música nueva y escucharla.
Bueno, les voy a hinchar las bolas. Y este quizás sea uno de los ADNs más complicados. Les voy a contar, hay un examen médico, no. corporal y físico que yo he diseñado, que lo tengo, o lo estoy por patentar, estoy a punto de hacerlo. Se llama el ADN musical. Creo que este es de los momentos más complicados de mi carrera y es un examen muy difícil para mi examen, valga la redundancia. Son 11 preguntas, sí. se van a tener que inclinar por una sola. Tengo muchas ganas de escuchar qué responden porque si hicieron cover de los Ramones, esto puede funcionar muy bien. Yo más o menos... Me imagino en mi cabeza qué es lo que pueden llegar a contestar.
Okay. ¿Tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros dos?
Sí, necesariamente. O no se pueden ir del estudio. y no puede ser una cosa de sí, bueno, un poquito de los dos, ¿ok?
Ok.
11 preguntas ADN musical. ¿Para onda vaga? Tenés que escuchar esto y la primera pregunta es ¿blues o jazz?
Blues. De una.
Ya está.
Ya está, decidió por vos. Bueno, efectivamente, para mí, yo hubiera dicho lo mismo por la cuestión guitarrera y, digamos, de cajón y calle, digamos que
yo
el jazz.
Digo blues, dije blues tan rápido porque cuando empezó toda la guitarra empecé tocando blues. Así que, nada, eso.
Y porque tenés blues.
Me gusta el blues.
Y porque te dejó responderlo. Sí. ¿Rolling Stones o The Beatles?
Difícil, pero The Beatles. Yo no quiero responder, o sea, yo te voy a responder por mí.
Cagate, o sea.
Si bien nos ponemos de acuerdo.
Te entregó el bastón. Bueno, ¿vamos con Paul o John? Ya dentro de los Beatles.
John.
Ay, miradas, intercambian miradas, fueron derechos John y yo no imaginaba porque John.
Pero igualmente quiero decir que el trabajo solista de Paul es el que más me gusta de todo.
O Fall.
Está todo bien. Bob Dylan o Cohen, acá sí los quiero ver.
Y yo Cohen no escuché tanto como Dylan, la verdad.
Dylan.
Pero bueno, sí, Dylan.
Yo hasta ahora vengo bien porque había imaginado
bueno,
blues.
Me encanta Cohen.
Es que también tiene una onda vaga, pero venimos jazz, venimos blues, Beatles, John, Dylan. O sea que dentro de todo viene...
¿Esto da un resultado de algo?
No, es solamente como para comprobar que yo puedo imaginarme bien quiénes son ustedes. Okay. Es una cuestión de autocomplacencia.
Okay.
¿Springsteen o David Bowie?
Bowie, de cabeza.
¿Princeton?
Springsteen.
Ah, Springsteen. Bowie. David Bowie, sí. No puedo también ni pronunciarlo.
¿Los Ramones o los Beatles?
Y los Ramones.
Los Ramones.
Bien, vengo muy bien. Esto me interesa ver qué responden ustedes. ¿AC/DC con Bon Scott o con Brian Johnson? El nuevo es el camionero.
El camionero.
Ahí está. Y lo dice, bueno, pero es que escucharon AC/DC, o sea, onda va, escucharon AC/DC.
Me parece tiene las mejores guitarras rítmicas del rock.
Ahí está, a ver si estos son el tipo de frases que busca el ADN musical, por eso lo quiero patentar. Y me meto más todavía, o sea, me voy a distorsionar un poco más. Metallica o Megadeth.
Y yo soy más Metallica, la verdad.
Yo soy más careta y me gusta más Metallica también.
Bueno, yo soy re careta, muy Metallica. ¿Oasis o Blur?
A mí me gusta más Blur.
Yo...
Dije Blur, pero podemos decir Blur. Es como
yo
que
soy
es como...
más, vuelvo a decir, yo soy más careta, me gusta más Blur.
Mí Blur también. Lo que pasa es que hay cosas... O sea, mi ADN histórico musical me hizo escuchar... una persona me hizo escuchar mucho Oasis y yo los odiaba y aprendí a quererlos. Pero prefiero Blur, sí.
Mira,
Blur.
Yo hubiera dicho... Sí, es como que uno es como Hurlingham. Vamos a decirle Blur para sentirnos bien. Yo hubiera jugado por Oasis, que iban a contestar eso por la melodía y demás. Uh-huh. ¿Soda o Los Redondos?
Los Redondos.
Los Redondos, sí.
¿Posta?
Más vale.
O sea, a mí nunca me gustó mucho Soda y debo admitir que después de escuchar la carrera solista de Gustavo me empecé a meter más en Soda... Y algo horrible también, después de que falleció Gustavo, también como que empecé a escuchar mucho Soda porque, bueno, no sé.
Eso pasa.
Sí, bueno, pero siempre como me costó.
Está bien, negro.
Siempre me costó.
Está todo, te entendemos, boludo. Sí, estamos con vos.
Nadie te juzga.
Y la verdad que admiro mucho también las cosas que hacían, me parecían muy buenas, pero con Los Redondos no hay con qué darle. No,
mirá vos, me la comí doblada. Y la última, ¿Charlie o El Flaco?
El Flaco de cabeza, yo.
¿Vos? Sí, yo también El Flaco.
Bueno, era lo que hubiera imaginado. Creo que la pegué bastante, fallé con Soda Los Redondos, pero después el resto funcionó bastante bien.
Fallaste
la
con Blur Oasis, no te vas a
comprar. Blur Oasis, es verdad, ahí también le había tirado un Oasis. Che, loco, bueno, para que puedan escuchar todo lo que hablábamos, sus propios discos y demás, tenemos estos hermosos auriculares de Philips.
No, me estás jodiendo.
Increíble, no, justo para la gira necesito auriculares.
El ruido
yo
es
necesito
real.
Para mi nueva
estos
casa.
Pueden abrirlos y cada uno elegir.
No lo puedo creer.
Bueno, para todos los Onda Vaga.
Espectacular.
Esto es increíble, muchas gracias.
No, lo increíble fue la entrevista, he pasado un gran momento, así que les agradezco. Escuchan, se escucha el ruido ambiente, están contentos, en serio.
Muy contentos.
Se van de gira el lunes con los auriculares de Philips. Esto fue tener que escuchar esto, muchachos. La verdad que fue un placer tenerlos acá.
Gracias.
Les agradezco una bocha y suerte en la gira.
Agradezco haber venido. Por lo general no soy muy copado con las notas, pero agradezco haber venido hoy.
Por los auriculares.
Tienen que ver, pero no es todo. No, estuvo muy bueno, estuvo bueno.
Bueno, me alegro, loco. Esto fue Tenés que Escuchar Esto, un hermoso programa que sale en Posta FM. Y nosotros, ladies and gentlemen, nos vemos en la próxima edición.
Sigan pegados a posta.fm, radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.